Saludos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos a este tiempo de lectura, este tiempo de meditación, este tiempo también de oración. En este día nos corresponde leer a Primera de Corintios capítulos 13 y 14. Esta lectura es muy interesante porque abarca lo que es ese famoso capítulo del amor, el capítulo 13, y también este capítulo que tiene que ver con los dones, que es el capítulo 14 de Primera de Corintios. Así que sin pérdida de tiempo, yo le invito a que leamos, meditemos y oremos basado en estos dos capítulos del día de hoy. Nos dice así la palabra del Señor: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Capítulo 14. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay, quizás, muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que hable en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendice solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Más bien, sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado les es revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Muy bien, mis hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 13 y capítulo 14. Aquí nosotros tenemos algunas cosas que aprender, pero también quiero aprovechar el día de hoy para compartirles la lectura de lo que es la Biblia de Herencia Reformada, editada por el pastor Joel Vicky, y lo que nos enseña este pensamiento para el día de hoy correspondiente a estos 2 capítulos. Preste atención como dice. Primero está el capítulo 13, dice: el amor ha de gobernar todas nuestras motivaciones. Examina si todo lo que dices, conoces y haces está gobernado por el amor. ¿Qué pecados en contra del amor necesitas confesar? Entonces es algo que nosotros tenemos que autoexaminarnos como cristianos que somos. Tenemos que pensar, analizar, ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuáles son mis motivaciones? Y si esas motivaciones, si eso que me mueve está de acuerdo, a lo que es ese amor que Dios ha derramado para con nosotros y que nosotros también debemos de manifestar hacia todos los demás. Todo debe de movernos basado en el amor. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué pecados en contra del amor necesitas confesar? Eso es lo primero. Lo segundo que nosotros podemos ver en 1 Corintios 14, el comentario al respecto a este capítulo dice: en el contexto de las profecías y las lenguas, Pablo resalta la importancia del culto ordenado y decoroso. Cuando la iglesia se reúne en la presencia de Dios, los creyentes deben ocuparse en dar culto seria y reverentemente. Y aquí surge esta pregunta: ¿de qué manera las exhortaciones de Pablo en este capítulo te enseñan cómo centrar tu atención cuando entras en la casa de Dios? ¿Cómo de qué manera las exhortaciones de Pablo en este capítulo te enseñan cómo debes centrar tu atención cuando entras en la casa de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. En primer lugar, el capítulo 13 nos dice que todo debe de estar basado en el amor. Todo lo que me motiva debe de estar basado en el amor. Y en segundo lugar, el capítulo 14 me dice que cuando yo voy a adorar a Dios, debo de estar centrado precisamente en lo que es ese culto a Dios. Y ese culto a Dios debe de estar basado en la palabra del Señor. En pocas palabras, lo que podemos ver en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Eso nos debe de llevar a nosotros a reflexionar seriamente acerca de los muchos desórdenes que nosotros vemos en algunas iglesias a nuestro alrededor, que deberían de llamarnos a la reflexión y pensar: ¿estamos haciendo estas cosas conforme a la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios que ha sido revelada en las Sagradas Escrituras? ¿Lo estamos haciendo así? ¿O estaremos buscando excusas para justificar una mala forma de adoración en nuestros cultos? Ojalá nosotros podamos tomar en cuenta este capítulo 14 de Primera de Corintios y ver que el Señor exige de nosotros un orden. No solamente en este capítulo, pero este es el que nos corresponde leer hoy o el que hemos leído hoy. Que debe de haber un orden en las cosas que hacemos cuando lo hacemos para Dios. El orden bíblico, y ya Dios lo ha revelado en su palabra. Que el Señor nos ayude entonces a no caer en este error. Y que también nos dé esa sabiduría para saber cómo llegarnos a algunos hermanos que lamentablemente, tratando de justificar el desorden que se ve en muchas iglesias, pues quieren atribuirle a Dios esa forma de manifestaciones que se ve en esas iglesias, cuando por la palabra de Dios sabemos que no es así. Vamos a orar al Señor, mis hermanos. Vamos a orar. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de nosotros poder leer tu palabra, de poder aprender acerca de estos principios que deben de regir nuestras vidas, como es el amor. Mis motivaciones deben de estar basadas en ese amor que ha sido manifestado a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Todo debe de girar en estos mandamientos de amarte a ti sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, Señor. Y por lo tanto debo de tener una actitud amorosa hacia los que me rodean. Padre, suplicándote de que si hay en nosotros algún pecado oculto, quizás algún pecado que sabemos que está allí pero no hemos querido lidiar con él, Te suplicamos, oh Dios, que de una manera especial tú estés tratando con nuestros corazones para que podamos tomar medidas para no permitir que el pecado haga morada en nuestras vidas, Señor. Padre, también conforme leemos en tu palabra, en este capítulo 14 de Primera de Corintios, sabemos que las cosas deben de seguir un orden. Aquí el apóstol Pablo, en este momento histórico, pues estaba dando estas pautas a esta iglesia que evidentemente había quebrantado tus mandatos de hacer las cosas conforme a lo que tú has establecido en tu palabra. Por lo tanto, el apóstol tenía que poner este orden y escribió estas cartas. Pero también sabemos que estas palabras fueron dichas para nosotros, para nuestros tiempos, para que nosotros no caigamos en el mismo error de poder hacer las cosas no conforme a tu voluntad, no conforme a lo que tú has revelado en tu palabra, sino conforme a lo que nazca de nuestros sentimientos. Líbranos de esto, Señor. Cuídanos, protégenos de esto, Padre. Pero también te suplicamos de una manera especial que podamos ser luz, que podamos ser esos faros en nuestras comunidades, en nuestros sectores, para que podamos manifestar a través de un conocimiento acabado de tu palabra estas verdades a los que nos rodean, y que podamos hacerlo, Señor, manifestar estas verdades en amor, que nuestras palabras siempre sean sazonadas con sal, como dice tu palabra, para que sepamos cómo debemos de responder a cada quien. Te suplicamos, Señor, de que nos dé esa gracia, Padre, porque no queremos tampoco estar de brazos cruzados, ni querer pensar que somos mejores que otros y aislarnos, Padre, sino que podamos llevar estas verdades a los que nos rodean. Y tú nos concedas entonces esa gracia, Señor, de ser instrumento en tus manos para que estas vidas vean, Señor, estos errores, estas fallas en lo que es la forma de adorar, y puedan entonces también entrar a esta dinámica, Señor, de adorarte a ti como tú demandas, en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos este tiempo de lectura, este tiempo de oración. Esto te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ha sido todo por el día de hoy. Que Dios les bendiga y nos veremos mañana, si Dios quiere. Que la pasen bien.